sostanzialmente dice che hai un impegno del maligno, del diavolo, del padre della mentira, di querer enseñar a las gentes a vivir como si Cristo no hubiera existido, como si no hubiese un Dios que nos ha dejado. Le tenga precisamente llevar Cristo a las gentes. 2000 años son los que los discípulos de Cristo, entre los que estáis todos vosotros y todos vosotros y yo, vivimos con el empeño de querer comunicar al mundo el gozo de haber sido redimidos por Cristo, la alegría de sabernos hijos de un Dios que es Padre. Cuando el Señor hace esa pregunta, ¿qué de poner a prueba la vibración apostólica de nuestra alma? Porque no podemos vivir tranquilos cuando vemos tantas gentes que no conocen todavía a Cristo, que lo han conocido y lo han abandonado, o que lo siguen cansinamente, sin amor verdadero. Los discípulos te dijeron pues lo que la gente en ese tiempo te decía, que han leído Moisés y Elías y uno de los profetas resucitaba. Ahora las gentes suelen pensar de Cristo, evidentemente muchas gracias a Dios, con la fe de saber que es el Hijo de Dios, Dios hecho carne, nuestro hermano. Pero otros piensan que, sin creer que es Dios, piensan en él como en un moralista, un profeta, un quizá un iluminado, o un paranoico, un mitómane, o una invención. Y eso nos tiene que doler. Por eso, y poner en vibración cada vez más nuestro deseo de que conozcan de verdad a Cristo, de que se dé en sus vidas lo mismo que sucede con el amor humano. El amor se busca, se encuentra, se trata, se conoce y se ama. Nosotros queremos que ya este proceso en el alma de todo el mundo, la gracia de Dios, que busquen a Cristo, que encuentren a Cristo, que lo encuentren en el Evangelio y en la Eucaristía, que lo traten y tratándose en amor. Y pasamos al tercer punto, que también tiene mucho que ver con vuestra espiritualidad, la pregunta que el Señor les hace a ellos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Él sabía que ellos vivían una vida de intimidad con él, porque los había elegido, porque los tenía junto a él, y está esperando que ellos sepan más de él, lo conozcan mejor y lo amen más que la gente. Un rasgo de su perfecto es la dimensión contemplativa, cuando la apostólica reconoce. Es así como se está junto a él. Dios os bendiga porque estáis dando de nuevo una vibración muy grande a la dimensión contemplativa del cristiano, a la adoración de la Santísima Eucaristía, a la fe en la presencia real de Cristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad en la hostia santa, porque pasáis horas delante de él, abriendo vuestro corazón a él, porque sabéis decirle a Jesús: te amo, tú eres mío, mío, tesoro mío, bien mío, tú eres para mí todo, tú eres la luz que ilumina mi alma, tú eres el camino que yo estoy recorriendo, es la palabra que llena mi corazón. Y así, son manifestaciones de enamorado o de enamorado con Cristo. Hago un breve paréntesis. Cuando murió Juan Pablo II, muchos periodistas me preguntaban a mí y a los cardenales cosas del Papa y solían decir que había batido muchos récords. El Papa que más vueltas había dado la tierra, el Papa que más millones de almas había encontrado, el Papa que había hecho publicar más documentos doctrinales.
La unidad es de las perfectas componentes del hogar de la madre.
Pero esa vida vuestra también está alimentada por el amor a Pedro, que garantiza la unidad de la Iglesia. En un texto paralelo a este que se ha leído en San Lucas y en otro texto del Evangelio de San Mateo, se dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo han revelado ni la carne ni la sangre, sino el Padre mío que está en los cielos. Esa respuesta inmediata del fogoso Pedro, que tanto gustaba al Señor, que hablaba con el corazón en la mano, le dice el Señor: no te lo ha revelado ni la sangre ni la carne, sino mi Padre Dios. Es muy importante tener en cuenta en todas las instituciones de la Iglesia, cada uno de nosotros, que no somos capaces de hacer absolutamente nada sin la ayuda de nuestro Padre Dios, que nos manda su Espíritu, el Espíritu Santo, que dentro de nuestra alma nos recuerda las enseñanzas de Jesús y nos da con sus dones la fuerza de poder vivirlas. El Espíritu Santo actúa en nuestra alma como el alma de Dios. Nos permite dar respuestas personales a Jesús cuando a lo largo de nuestra vida nos hace esa pregunta: ¿tú quién dices que soy? Fíjate que, hermana mía, hermano mío, durante la vida, más de una vez, vas a ver, estando delante del sagrario, que te va a decir Jesús: ¿quién dices que soy? Preguntó una vez también a Pedro, cumplí confiando en el gobierno de la Iglesia, si lo amaba. El Señor sabe cuánto es limitada nuestra capacidad de corresponder a su amor. Pero a través de su Espíritu trata de ayudarnos a amarnos cada vez más. Pasemos a la parte final del Evangelio. Resumo, veis que el Señor, después de que ellos con Pedro han reconocido su divinidad, les dice que verán esa divinidad humillada por los hombres, porque él, el Hijo del Hombre, será despreciado, será humillado, será crucificado. Pero al tercer día de su vida, el Señor anuncia a los apóstoles su pasión, muerte y resurrección, para que no tenga miedo nunca en la vida a la cruz, porque va a ser la cruz el trono de triunfo y las raíces, ese árbol, las raíces profundas de donde va a nacer la alegría de la resurrección. Y esto me gusta recordarlo en conexión a vuestra espiritualidad por dos razones que tocan la virtud de la penitencia. En todas las fundaciones se atraviesan argumentos por los cuales hay que afrontar la cruz, especialmente los fundadores, con una penitencia masiva. Muchas veces consiste en la falta de medios materiales, otras en una incomprensión sobre ese carisma que se decía aquí, diciendo sí al Señor. Penitencia pasiva, momentos difíciles. ¿Qué suele, como en la familia, los hijos muchas veces no conocer, que solo saben los padres? También las instituciones, las esposas, las saben sobre todo el fundador, las personas que más cerquita tienen. Pero con la ayuda del Espíritu Santo se ama esa cruz, porque esa cruz es la garantía de la resurrección. hay que pasar por la cruz para llegar a la alegría y al tiempo de la resurrección. Pero además es bonito que vosotras y vosotros tengáis en vuestro plan de vida, en vuestras constituciones, una serie de cosas que os aseguran la ejercicio de la mortificación y de la penitencia personal, corporal y espiritual. Es muy importante, porque el Señor dijo que quiera venir detrás de mí, tome la cruz de cada día que siga. La cruz una vez te viene dada, otras veces tenemos que buscarla, aceptando las contradicciones, las dificultades de cada día con amor y buscando poner la sal de la mortificación y de la penitencia activa en todo lo que vivamos, desde la forma de sonreír en nuestra social a la forma de cumplir con el deber de cumplir. Siempre hay que poner un granito en cada cosa para que Cristo esté de verdad dentro de nosotros, en nuestra alma y nos acompañe. Pero llegamos al penúltimo carácter o característica de vuestra espiritualidad, que es la alegría. A mí me da mucho gusto, siempre que os he conocido y he visto, con la sonrisa. Sé clarísimamente que es la sonrisa de Cristo, la alegría. Los cristianos tenemos que ser sembradores de paz y de alegría en un mundo que está triste. En un mundo que a lo mejor nada tiene una abundancia, pero está triste. Quizá porque está lejos de Cristo. Vosotras estáis cerca de Cristo y por eso irradiáis alegría. Y tenéis un espíritu juvenil. El cristiano no envejece nunca. Tiene siempre en el alma la juventud de Cristo, que no envejece, porque es siempre el Dios vivente, ayer, hoy y mañana, hasta el fin de los siglos. Y llegamos y así concluimos estas palabritas a esa característica que es la última, pero no la menos importante, el Espíritu Mariano. La Virgen, la Madre de Cristo, Madre nuestra, Madre de la humanidad, Madre de todos, como nuestra hermana, es causa nuestra, es la causa de nuestra vida. Bien, pues yo voy a terminar diciéndole a la Santísima Virgen, en nombre vuestro, que recoja aquí. Fijaros que la Virgen está aquí. ¿Por qué? Ahora en el altar se va a actualizar lo que pasó en el Calvario hace 2000 años. Sacramentalmente será el mismo sacrificio del Calvario. Y cuando el sacrificio del Calvario se cumplía, a los pies de la cruz, estaba nuestra madre. A mí me gusta imaginar, cuando celebro la misa, que está junto al altar. Nosotros no la vemos, pero ella no abandona nunca a su hijo, como una madre no abandona a su hijo cuando está muy bien. Pues a esta Madre nuestra que nos va a acompañar ahora en el sacrificio de la cruz del Padre, le digo en vuestra madre que presente a su hijo todas las cosas que tengáis en el alma. Termino como he comenzado. La cosa más bonita que podemos tener es poner en el altar, llevado por la Santísima Virgen, todo lo que tengáis en vuestro corazón, todas vuestras intenciones, vuestros deseos apostólicos y de santidad, todo lo que esté en el corazón de vuestro Señor como una necesidad, está en el corazón de todos vosotros y de todos vosotros, como está también en el mío. El deseo, con la ayuda de la gracia de Dios, de hacer como la Virgen, convertir nuestra vida en un sí fiel hasta la muerte, en ser fieles a la vocación divina, al querer de Dios hasta la muerte, como ella supo estar al pie de la cruz, amando la voluntad de Dios de esa manera ejemplar. Y así será siempre, si somos fieles, la madre y la causa de nuestra religión.